En COPE Más, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Buenas tardes, queridos oyentes de COPE Más. Aquí damos comienzo una tarde de lunes más a este programa que les acerca toda la actualidad de la Fundación Excelentia, que es el espacio que esta organización tiene para presentarles todos los conciertos que organiza a lo largo y ancho de su temporada y sus diversos ciclos. Es un placer acompañarles de nuevo en esta tarde. Quien les habla, Germán García Tomás, en el micrófono, y en los controles técnicos, Jesús Hernández. Hoy no está con nosotros Javier Martí, el presidente de la Fundación Excelentia, porque está en la ciudad condal, en Barcelona. Hay allí un concierto del conjunto femenino Delica Chamber Orquestra, y hoy no puede estar con nosotros aquí en directo en los estudios de COPE Más. Pero les tenemos preparados a todos ustedes hoy un programa netamente musical. Vamos a dejar descansar por un día, por una semana, esas preguntas que a todos ustedes les planteamos y les dirigimos para que puedan optar a una entrada doble para asistir a los conciertos de la Fundación, y vamos a escuchar más música de lo habitual, siempre pues deleitándonos con ella y explicando los pormenores de cada una de las obras musicales que aquí convocamos. Y bueno, la verdad es que en las próximas semanas, con las puertas ya de la Semana Santa, pues no tenemos conciertos que organiza la Fundación Excelentia, y nos tenemos que ir ni más ni menos que al día 1 de mayo a las 12 del mediodía en el Teatro Real de Madrid. Ya saben que es un día festivo nacional, y qué mejor que disfrutar de una gran selección de bandas sonoras de un compositor en particular, el grandísimo músico estadounidense John Williams, con un concierto que va a protagonizar la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida por Fernando Furones, como digo, en el escenario del Coliseo de la Plaza de Oriente, en Madrid. Se van a dar cita dos películas a las que puso música John Williams, de las que es autor de sus bandas sonoras. Una de ellas es, no podía ser de otra manera, La Guerra de las Galaxias, Star Wars, y se va a ofrecer pues una selección de algunos de los números de cada una de las películas a las que puso música Williams. Y lo mismo va a acontecer con Harry Potter, esta saga de películas basadas en el libro de Joanna K. Rowling. Y precisamente vamos a comenzar con uno de los temas más emblemáticos y conocidos de Harry Potter, que pertenece a la primera de las películas, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es el tema de Hedwig, o sea, la lechuza que siempre está al lado del aprendiz de mago, y John Williams nos describe ese tema de esta manera, con todas las citas musicales que luego se van a dar cita, valga la redundancia, a lo largo de la banda sonora. Así empezamos hoy con Harry Potter y la Piedra Filosofal, Excelencia Clásica.
Thank you.
Pues de esta manera tan mágica y con esta fantasía, con este clima fantástico, hemos dado comienzo hoy Excelencia Clásica, el tema de la lechuza Hedwig, de Harry Potter y la Piedra Filosofal, esta película que abre la saga de las películas basadas en el libro de Joanna K. Rowling y que dirigió Chris Columbus en el año 2001. Ahí estaba ese instrumento pues tan asociado a estas películas que utilizó bastante John Williams, que es la celesta. Ese instrumento pues parecido al piano, que tiene esa sonoridad tan mágica, ¿no? tan sugerente, y que pues autores como Piotr Ilich Tchaikovsky en el Cascanueces, en el ballet del Cascanueces, pues ya habían utilizado a finales del siglo XIX, en esa famosa danza del hada dulcísima, ¿no? Para evocar ese espíritu de fantasía, ¿no? Es un instrumento pues que nos remite mucho a la infancia. Y bueno, pues esta música va a poder sonar, se va a convocar en el concierto del día 1 de mayo en el Teatro Real de Madrid, Día del Trabajo, con la Orquesta Clásica Santa Cecilia dirigida por Fernando Furones, en este especial dedicado a John Williams con dos de sus grandes músicas de cine, Star Wars y Harry Potter, que se van a suceder una serie de números a modo de suite, aunque en definitiva pues cada uno de estos números musicales que van a conformar estas dos selecciones musicales pues no pertenecen a una sola película, sino a varias de cada una de las sagas. Pues vamos a ir con la segunda que se va a dar cita, como decimos, en este concierto del día 1 a las 12. Recuerden, es función matinal, es en contra de lo habitual, que suele ser a las 8 de la tarde, pues en esta ocasión va a ser a las 12 del mediodía. Y vamos con Star Wars y la primera película que pudimos, que pudieron, los que tuvieron la suerte de verla en el cine en el año 1977, disfrutar de ella, que es el episodio 4 de la saga de la Guerra de las Galaxias, A New Hope, una nueva esperanza. Ahí teníamos pues esos sensacionales actores, Carrie Fisher, Ale Guinness, en fin. Tenemos grandes figuras del cine que inauguraron esta saga que George Lucas comenzaba por aquel entonces a rodar. Y vamos a quedarnos con un tema musical que contrasta con el que acabamos de poner, porque es el tema de la princesa Leia, al que pues dio vida, como decimos, Carrie Fisher, y que en este caso John Williams hace un auténtico dechado de orquestación exquisita que siempre le caracteriza también, ¿no? Por otro lado, ¿no? Que es un grandísimo orquestador y sabe dotar de una exquisita instrumentación a cada uno de los temas musicales que escribe, ¿no? Es el tema de Leia, como digo, de la princesa Leia, y al principio empieza muy suavecito en unos pocos instrumentos, la flauta lleva la voz cantante, y luego Williams lo expansiona, lo desarrolla hasta que el resto de los instrumentos y el tutti de la orquesta hace propio este tema de la princesa. Lo escuchamos ya. Pues con este solo de violín concluye este tema de la princesa Leia, de la banda sonora para el episodio 4, A New Hope, una nueva esperanza de la saga de Star Wars. Hemos visto pues una manera realmente magistral de expandir un tema musical a través de todos los instrumentos de la orquesta hasta alcanzar un clímax realmente apoteósico y luego volviendo otra vez a el clima de más contención orquestal. Y bueno, hay que decir también que John Williams es un gran deudor de la música de Richard Wagner, porque a través, a lo largo y ancho de sus bandas sonoras, sobre todo las de Star Wars, pues podemos ver la huella de obras como El Anillo de los Nibelungos de Wagner, y la influencia pues es notoria, y él mismo lo reconocía. Pues dejamos la música de cine y les recordamos que tengan presente esta fecha del día 1 de mayo en el Teatro Real de Madrid, este concierto que va a convocar dos grandes obras a las que puso música, dos grandes películas a las que puso música John Williams, como son Star Wars y Harry Potter, en este concierto que, se lo recuerdo, dará comienzo a las 12 del mediodía en el Teatro Real de Madrid, que va a estar protagonizado por la Orquesta Clásica Santa Cecilia y la dirección de Fernando Furones. 70 músicos dando vida a estas dos suites de cada una de las dos películas, de cada una de las dos sagas que han hecho especialmente célebre al gran autor de música de cine John Williams, que todavía pues está por ahí siguiendo en activo. Y ahora nos vamos a ir un poco más lejos, nos vamos a ir hasta el día 16 de mayo, jueves, ya que será el día en el que se ofrecerá el siguiente concierto dentro del ciclo Grandes Clásicos de la Fundación Excelentia, un concierto que va a ser netamente sinfónico, no va a tener ninguna participación de ningún solista, ni instrumental, ni vocal, ni participación tampoco del coro, ya que se van a dar cita dos sinfonías, y la verdad es que la combinación es realmente curiosa, lo comentaba yo con Javier Martí, y realmente convocar la Sinfonía número 41, Júpiter, que es la última sinfonía compuesta por el genio de Salzburgo, por Wolfgang Amadeus Mozart, y la Sinfonía número 1, Titán, la primera, escrita por Gustav Mahler, pues es una combinación realmente sugerente. Y también, en este caso, es que las dos sinfonías tienen un subtítulo. Una se llama Júpiter y la otra Titán. O sea que el componente mitológico une a ambas. Aunque en el caso de la de Mozart, pues podemos decir que ese nombre, sobrenombre, podemos decir con el que se la conoce, Júpiter, no podría haber sentado muy bien a Mozart, ¿no? Porque no era muy típico en él ponerle sobrenombres a sus obras. Esta sinfonía número 41 en do mayor sigue a la famosa sinfonía número 40, una de las dos únicas que tienen tonalidad menor. La sinfonía número 40 está en sol menor, y esta sinfonía número 41, como digo, está en esa apoteósica tonalidad de do mayor, afirmativa, positiva. Y la orquesta está integrada por flauta, dos oboes, dos fagots, dos trompas, dos trompetas, timbales y cuerda. A pesar de ese tono luminoso, también tiene cierto tono elegíaco que está presente, aunque no empaña ese tono triunfal y lleno de majestuosidad, ¿no?, que define a esta partitura y que inspiró a Johann Peter Salomon, el violinista y empresario inglés que llevó a Franz Joseph Haydn hasta Londres, hasta la capital británica, a bautizar esta composición con el sobrenombre al que aludíamos, la Sinfonía Júpiter. Vamos a empezar escuchando un fragmento de su primer movimiento, el Allegro Vivace inicial, que muestra ya ese tono plenamente afirmativo, grandioso, pletórico de esta partitura que contrasta radicalmente con el tono sombrío, ¿no?, del famoso primer movimiento Molto Allegro de su Sinfonía 40. Pues nos quedamos con el Allegro Vivace de esta 41, la última sinfonía firmada por el genio de Salzburgo, Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you. Pues aquí seguimos en Excelencia Clásica escuchando este radiante, luminoso primer movimiento alegro vivace de esta sinfonía número 41 de Mozart, la única, la última que compuso. Y aquí en este movimiento pues vemos esa forma sonata clásica con la exposición del tema, luego viene la sección de desarrollo que hemos dejado ya atrás y ahí volvemos a escuchar otra vez la reexposición donde se vuelven a escuchar idénticos los temas anteriormente expuestos. Y bueno, hay que decir que en este primer movimiento Mozart se permite una licencia, cita literalmente casi un tema de un aria que había compuesto en el año 1778, o sea, hacía 10 años, 10 años atrás, pues esta sinfonía data del año 1788, y ese aria que había compuesto 10 años atrás la elaboró con destino a una ópera bufa de un autor hoy en día desconocido llamado Pasquale Anfossi, y esa aria se titulaba, bueno, esa ópera, mejor dicho, se titulaba Un bacio di mano. Lo que domina, como decíamos, en este movimiento es la luminosidad, el carácter triunfal, solemne, con ese aire marcial que desde el primer momento pues impregna el movimiento. Y una también característica de esta sinfonía es que no utiliza todavía los clarinetes en la orquestación, en la instrumentación, porque estaban a punto de ser inventados, ¿no? estos instrumentos. El clarinete es un instrumento que descubrió tardíamente Mozart a raíz de los conciertos pues de la famosa escuela de Mannheim, ¿no? Que es el modelo de la orquesta clásica en Viena. Y recordemos todos que compuso Mozart su famoso concierto para clarinete, una de sus ultimísimas, de sus obras postreras dentro de su catálogo musical, y la verdad es que rindió tributo de esa manera a este instrumento que acababa él de descubrir, ¿no? Porque se había inventado recientemente el clarinete. Nos vamos a ir ahora rápidamente al último movimiento, que es un movimiento realmente asombroso. Es un movimiento de una genialidad desbordante, es el Molto Allegro. El cuarto y último movimiento es un movimiento también rápido, es un finale apoteósico. Y aquí rinde tributo Mozart a los grandes maestros del barroco con Bach a la cabeza. Porque el manejo del contrapunto, o sea, de los temas contrapuestos unos a otros, con el canon, ¿no? Como procedimiento armónico musical a la cabeza de todos ellos, pues domina. Es lo que domina, el contrapunto y el canon en este último movimiento. El movimiento dura apenas 6-7 minutos, pero es de una ambición desmesurada, de una complejidad realmente sin precedentes en la historia del sinfonismo clásico de ese periodo. Y la verdad es que constituye sin discusión la cumbre de toda la producción sinfónica de Mozart, no solo por la maestría en la construcción de la arquitectura de ese movimiento, de la que hace gala aquí el gran músico de Salzburgo, sino porque esa ciencia, digamos, musical, esa ciencia arquitectónica, no ahoga lo que importa, que es la música propiamente dicha, o sea, la creación melódica, las melodías que escuchamos. Y la verdad es que el movimiento, como digo, es una página asombrosa, de una fuerza expresiva muy pujante, y llega a convocar aquí, Mozart llega a desarrollar hasta, creo, estoy hablando de memoria, creo que hasta tres fugas, hasta tres cánones diferentes, o sea, al final los convoca de una manera realmente que es que no se distingue cuál es uno y cuál es otro, pues los integra de una manera realmente asombrosa. Vamos a quedarnos unos minutos con este Molto Allegro final de la 41, la Júpiter de Mozart.
Thank you.
Seguimos escuchando este movimiento conclusivo, el cuarto, este molto allegro de la Sinfonía número 41 en Do mayor, la Kegel 551. Ese Kegel es el apellido de Ludwig Kegel, que es el que elaboró el catálogo de Mozart. Compuesta en 1788 y un auténtico dechado de alegría, de luminosidad, de afirmación, de majestuosidad. Es la sinfonía que van a poder escuchar ustedes junto a la primera sinfonía de Mahler el próximo día 16 de mayo en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, que antes no lo he dicho, en la Sala Sinfónica, como es habitual, a las 7:30 de la tarde, en un concierto que va a dirigir Daniel Raiskin a la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Y nos vamos ahora a la primera sinfonía de Gustav Mahler. Damos un salto de casi 100 años, curiosamente, porque en 1888, 100 años después de que compusiera Mozart esta Sinfonía 41, pues Mahler estrenaba, o estaba a punto de estrenar, su Sinfonía número 1, Titán, en la también radiante y luminosa tonalidad de re mayor. Esta sinfonía, pues al contrario que Mozart, ya que no le gustaba a Mozart nada que sus obras se tuvieran un contenido extra musical, o sea, un contenido, digamos, literario, en el caso de Mahler, todo lo contrario. O sea, elaboró un programa para que se entendiese la intención y la voluntad de cada uno de los inicio cinco movimientos que elaboró para esta primera sinfonía. Nos decía Mahler, tras el estreno de su Sinfonía número 1, narraba que en mi absoluta inconsciencia había escrito una de mis obras más audaces y todavía pensaba ingenuamente que era de una facilidad infantil, que complacería de inmediato y que podría vivir tranquilamente con los derechos de autor. ¿Qué ilusiones se hacía el joven compositor? Nos sigue diciendo Mahler. Bueno, eso nos lo dice el biógrafo de Mahler, Henri Louis de Lagrange, que escribió eso. Al verano siguiente, de 1889, removió cielo y tierra para lograr que su obra se interpretase, pero fue en vano. La verdad es que la gestación de esta Sinfonía número 1 fue realmente difícil, dolorosa, y finalmente dirigiría el mismo Mahler su obra con la Filarmónica de Budapest el 20 de noviembre de 1889. El fracaso fue realmente estrepitoso. Su música no se había entendido. Vamos a quedarnos con el primer movimiento, que es un movimiento que va surgiendo de la nada. Es un movimiento que va surgiendo del silencio. Describe la naturaleza, algo que siempre atraviesa toda la producción de Mahler, ese amor por la naturaleza, por lo panteísta. La sinfonía alcanza en un momento determinado pues el instante en el que surge el tema melódico, que es una canción de clara raigambre popular, ¿no? De clara influencia del folclore. Y vamos a hacer una comparativa más adelante, ahora en los siguientes minutos, con una serie de líderes suyos que se titulan Canciones para un camarada errante, que datan de unos años antes que esta sinfonía número 1, Titán, y veremos cómo el material musical es idéntico, el que utiliza Mahler en esta primera sinfonía. sinfonía partiendo de esos cuatro líder, de esas cuatro canciones para voz de barítono con orquesta que había escrito años antes. Vamos a quedarnos con los primeros minutos de este surgimiento del despertar de la naturaleza, podemos decir, en el primer movimiento de su sinfonía Titán.
Thank you.
Pues aquí teníamos este también radiante tema principal del primer movimiento de esta Sinfonía número 1 Titán de Mahler, que en origen Mahler tituló La primavera que no acaba. La introducción nos describe el despertar de la naturaleza tras un largo sueño de invierno, con esos cucos que escuchamos también, ¿no? ese cucu, ¿no?, que caracteriza a todo este primer movimiento, que también lo escucharemos en el cuarto y último. Y ahora rápidamente vamos con el segundo de los líder, Eines Gesängen, de los canciones de un camarada errante, que tiene la misma melodía pero cantada. Es el segundo lied, que se titula Fui esta mañana al campo.
Ein Geld, wo wird sich eine schöne Welt, schöne Welt. Zwingt, zwingt, klingt, wie mir doch die Welt gefällt. Auf die Glockenblumen fällt, hat mir lustig guter Ding. Mit den Glöckchen klinge, 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 kling. Viele Tage ist geschenkt, wär's nicht eine schöne Welt, schöne Welt. Ich lieb, schöner Ding, wie mir doch die Welt gefällt.
Pues ahí tenemos la radiante voz de Dietrich Fischer-Dieskau en estos Lieder Eines Gesängen Gesellen. Lieder Eines Fahrenden Gesellen, que me sale el título mal en alemán, las canciones para un camarada errante o las canciones del viajero, ¿no? Podemos también traducir, de Gustav Mahler, segundo lied, que utiliza la melodía que luego utilizará, valga la redundancia, Mahler en el primer movimiento de su Sinfonía número 1, Titán, ¿no? Ahora vamos con el segundo ejemplo comparativo que vamos a hacer, la segunda comparativa. Ya estamos casi fuera de tiempo, pero creo que nos da tiempo a escuchar una parte de la marcha fúnebre del tercer movimiento, que es una marcha fúnebre que utiliza el famoso tema Frege Jack, o sea, el famoso campanero, campanero, suenen ya, pero en un momento en el que las cuerdas hacen suyo el discurso, que también luego en estas canciones de un camarada errante volverá a utilizarlo en la cuarta de las canciones. Vamos a escuchar primero el material musical de ese tercer movimiento, la marcha fúnebre de la Sinfonía número 1. Pues ahí tenemos ese tema principal de la cuerda hacia la mitad del tercer movimiento, la marcha fúnebre, que produjo, la verdad es que, mucho desconcierto en la época, porque utilizaba muchos temas vulgares de la música popular que introdujo a capón, podemos decir, Mahler en este movimiento. Y ahora escuchamos la voz del barítono en Los dos ojos azules de mi amada, el cuarto de los últimos líder de estas canciones de un camarada errante.
Schlaf der Wind.
Ahí junto al camino hay un tilo y allí por vez primera encontré el descanso en el sueño, nos dice el texto de este cuarto y último Lied, canción de las canciones para un camarada errante de Mahler, con la que nos despedimos ya de Excelencia Clásica en esta edición de hoy. No hay tiempo para más. Gracias a todos por su atención. Volveremos después de Semana Santa en cita puntual con este programa, dándoles la oportunidad de asistir a los conciertos de la Fundación Excelencia. Muchas gracias a nuestro compañero Jesús Hernández en control y montaje musical. Que disfruten de esta Semana Santa, que la vivan con intensidad, con las procesiones y con las celebraciones litúrgicas. Y como digo, hasta después de la Semana Santa. Sean muy felices y hasta pronto.